En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Oye, no habíamos llegado nosotros a estos arpegios de la música, de la sintonía. 9:08 de la noche, esta melodía ya saben que corresponde en la antesala de Entre una fuente y un río. Y dirán, ¿quiénes son esos? Bueno, que tampoco han estado tanto tiempo fuera. Emilio del Río, buenas noches.
Pero se nos ha hecho muy largo, buenas noches.
Hombre, y al oyente más, feliz año nuevo, Fernando Rodríguez Lafuente.
Feliz año nuevo, encantadísimo.
¿Se te ha hecho largo a ti también el...? Sí.
Larguísimo.
Yo es que la radio engancha, ¿eh?
Mucho.
¿Verdad?
Sí,
sí.
Yo creo que más que la televisión, fijaos.
Pero, por supuesto, eso lo ha contado Umberto Eco. Decía que la televisión era un medio frío y la radio era un medio caliente.
Estoy de acuerdo.
La radio, podías estar haciendo cosas en casa, o moviéndote y tal, y la seguías escuchando. Pero la televisión tenías que estar permanentemente atento a ella. Tenías que estar mirándola.
Sí.
La radio no. Y, por lo tanto, la radio te puede ir y acompañar a cualquier lugar. Y en cualquier momento, y si... Esta hora ya se puede decir, y en cualquier circunstancia.
Sí, sí, totalmente.
Vaya, esto que se dice siempre, que es verdad que la radio acompaña mucho.
Es verdad.
La expresión esa que me gusta mucho, la radio puesta.
Y lo que decía, qué eco, ¿no? Humberto Eco, que es que es un medio caliente, y lo decía en el mejor sentido del término, ¿no?
Sí.
De estar cercano, es un medio... ¿Y cuánto acompaña la radio? Es impresionante. La televisión no acompaña igual, ni muchísimo menos.
Y la televisión...
Porque aunque la dejes de fondo... Pero no es lo mismo.
Tienes que verla,
es que si no te pierdes.
Te exige verla, claro.
Sí, te exige verla.
La televisión te dice que le mires a la cara y la radio te susurra al oído y no es lo mismo.
Oh, qué bueno.
No es lo mismo esto, ¿eh? No
es
lo mismo.
Así es.
Pues mira, hemos empezado bien, oye, entre una fuente y un río, saludándonos. ¿Qué tal las fiestas, por cierto, Emilio? ¿Bien?
Bien, muy bien, sí, muy familiares. Navidad la pasé aquí con los chavales y luego en Nochevieja me fui al pueblo a ver a mis suegros y a los colegas y a Logroño.
Ah, muy bien. Ah, Logroño, sí, hombre.
Una niebla, que... o sea, los 4 días que estuve...
Se tiene, o sea, que liar bien allí
una
en Logroño,
niebla,
¿no? En Calle,
o sea,
Laurel y demás.
Sí, pero todo... muchísimo frío.
Sí.
Sí. Estaba metida en el valle, bueno, la niebla, o sea, pues 4 grados de máxima.
Hizo una tarde vieja aquí, yo me acuerdo.
Sí, lo sé.
La tarde vieja fue aquí extraordinaria. Si cabe, más extraordinaria que la del pasado año, porque claro, cada año que uno celebra la tarde vieja y la pasa, ya que la noche vieja ya la dedica a otras cosas, pues le parece mejor que la anterior, pero es que fue muy buena. La tuya también, Fernando.
No, porque en Javia, curiosamente, que había estado haciendo un tiempo extraordinario, el día de Nochevieja ya empezó por la tarde, llovió, y el día de Año Nuevo llovió. Y además el día de Año Nuevo, que además hacía un poco de frío, ¿sabes que en Javia hay una tradición? Y es que hay una comunidad inglesa notable, y dentro de los ingleses, o los británicos, para decirlo mejor, los escoceses, ¿no? Y tienen la costumbre del día 1 a la 1 del mediodía, una, de la tarde ya si queréis... Se bañan en la playa. Pero claro, hacía un día que no os imagináis. Uf. O sea, era tremendo. Con lo cual, la concurrencia no fue la habitual de otros años.
Ya.
Porque yo algún año me he bañado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, pero cuando hacía un tiempo...
Aceptable.
Exactamente, aceptable. Pero es que el otro día... Pero vamos, más allá de eso, unos días maravillosos, el arroz estupendo, el sol cuando salió... Magnífico.
Y tienes color, ¿eh?
Es claro.
Tienes color playa. Joder. Porque como yo, unos amigos que han estado, bueno, y mi hija que se fue después a esquiar unos días a Cerler y han estado esquiando, no había mucha nieve, pero bueno, estaba nublado y tal. Y digo, pero si tienes color, dices, y no ha dado el sol, y dice, ya, pero...
No, claro.
Pero te da.
Claro, sí. Te da. Bueno, como estamos en riguroso, que dicen los cursis, en riguroso directo, pues hay que contar que el FC Barcelona acaba de marcar el segundo gol en Supercopa de España frente al Bilbao. No lo ha marcado el Barça, lo ha marcado Yamal. Que les pido a los oyentes que cuando puedan vean el gol, porque el control ha sido espectacular a la media vuelta y ya se ha dado a correr. Y ha marcado
ahí
el gol.
Juego,
están, están comprobando ahí ahora sí, porque
juego.
Parece el hombro. Vaya no, media vuelta, vaya no, control ha hecho.
No, pero atiende, que es mucho más.
Qué barbaridad.
Que es mucho más que el gol que le anularon a Mbappé el otro día, ¿eh?
Sí.
El fuera de juego este,
sí,
¿eh?
Sí, vamos a ver.
Porque esto no es un dedo, ¿eh?
Vamos a ver.
No es un dedo.
Yo recuerdo que un amigo mío, Gabriel Bravo, que juega estupendamente al fútbol, siempre me ha dicho que el gol de un buen delantero es 50-60% el control y el resto definición.
Está bien dicho.
Menudo control ha hecho Yamal orientado para quedarse solo ante el portero. Yo no sé si los van a revisar. ¿Lo están revisando, no? Fernando, parece ser, sí.
No, yo creo que no.
Ah, no, directamente
no dicen,
ya.
No lo dicen, ¿eh?
No está en revisión.
Pues hay un fuera de juego. Hay un posible, vamos, tampoco nos pasemos.
Parece que está parado esto,
pero vale. Yo creo que hay un fuera de juego.
Bueno, nosotros
un posible nuestro, fuera de juego.
Mientras la afición local, catalana, la afición local se ve en los turbantes y se ve en los demás.
Sí, lo está revisando.
Está animando al FC Barcelona, ha dado el gol, sí, para que continúe todo, pues 0-2 para el FC Barcelona. Y decía esto con sorna porque me sigue dando una pena tremenda que la Supercopa de España se juegue allí,
pero
la verdad.
Por supuesto.
La verdad. No sigo, no sigo sin acostumbrarme, ¿qué os voy a decir? Es que es un topicazo, pero
no,
pero no hay que dejar de decirlo, totalmente de acuerdo.
Es que no...
Es una realidad, ¿qué dices?
Es que la Supercopa Europa se juega en Europa y la Supercopa España se juega en Arabia Saudí. Es que, no sé. En fin, 9 y 14...
Pero sí. Sobre todo, para incidir en lo que dices, ¿no? Vamos a decirlo suavemente, muy suavemente y con mucho cariño. Es un desprecio a las aficiones.
Sí, totalmente, sí. Totalmente.
O sea, esa afición que llena el campo durante toda la temporada y que son los que están dando... Cuando un equipo llega a jugar un torneo, una final o una semifinal como la Supercopa, lo menos que ese club tiene que hacer es darle esa satisfacción a la afición de decirle, oye, vamos a jugar y contamos con vosotros. Y te vas a Arabia, ves que el campo no está lleno, ni muchísimo menos, que es algo verdaderamente ya patético, porque imaginaos que un partido en España se habría llenado de las aficiones del Barça y del Bilbao y se habría quedado gente fuera incluso queriendo entrar.
Totalmente.
El campo no está lleno. Y entonces el fútbol tiene que plantearse verdaderamente si ya esta especie de monetarismo salvaje no va a acabar con él.
Cierto.
¿No?
Y fijaos, hablamos del Bilbao, Barça, Madrid, pero el Mallorca.
Y Mallorca.
El Mallorca, que llega a una Supercopa. Hombre, yo creo que los mallorquines, de verdad,
merecen
poder ver a su equipo o tenerlo un poquito más fácil. Que
claro.
Yo no digo que se celebre, obviamente.
No, que
se juegue
en Sevilla, si quieres.
Por ejemplo. Pero, hombre, claro, se les pone complicado. Imaginaos que da la campanada. El Mallorca y se lo pierde los mallorquines.
Es un desprecio absoluto por la afición.
¿A la afición? Un desprecio absoluto. O sea, si ustedes lo que quieren es ganar dinero, díganoslo. Y entonces se acaban los socios, se acaban los abonados y venden las entradas todos los domingos al mejor postor y ya está. Y se acabó la afición. Y esa afición, que como en nuestro caso, supongo, y en el mío, desde luego, lo puedo asegurar, era la de padres a hijos.
Sí, ¿sabes? Totalmente.
Mi padre me llevaba y me transmitía a mí esa afición. Era socio, abonado después. Y estábamos ahí todos los domingos en el Bernabéu, en nuestro caso, ¿no? Pero en el Metropolitano, en el Nou Camp, en San Mamés, en donde sea.
Qué bonito,
¿no?
Ese momento de preparar el bocadillo en casa.
Claro.
Saber ya que te vas con tu padre al fútbol.
Exactamente.
Tu padre o tu madre, claro. Yo hablo también de padre porque era con el que iba, pero es verdad que es algo precioso y que es una pena que, por ejemplo, como decimos, pues en la Supercopa no se puede hacer. El caso que fútbol...
Pero para que no seamos... Te advierto que esto es lamentable porque la Supercopa de Francia y de Italia se ha jugado también ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira, esto lo desconocía.
Sí.
No,
o sea,
pues ya,
que ya fíjate claro. Por dónde va la tropa europea, ¿no? O sea,
es decir, en fin.
Vamos, no dejamos de mejorar.
El fútbol está enfermo y no hay
ninguna muestra más de declive.
Y no hay ningún cobra que sea el remedio, ¿eh? Como John Cobretti, Stallone, en aquella película que decía el crimen es una plaga y yo soy la vacuna. Esta
declive,
frase de los 80.
Un declive europeo, ¿eh?
Sí,
porque podría haber cualquier capital europea o capital europeo que hubieran pagado. Que hubieran pagado porque se realizara ahí, ¿no?
Nada.
¿Sabes? O sea, es decir, bueno, pues allá ellos tú.
Pues vamos a ver si conseguimos sanar de alguna manera esta enfermedad que padece el fútbol, esta enfermedad monetaria. Y para ello, pues qué mejor que jugar a un juego sanador y curativo con Van Morrison.
my saxophone. Backstreet Jelly Roll, I'm in the healing game. Will the homeboys sing? Sing a song of praise by the golden days in the healing game. Sing it out loud, sing it in your name, sing it like you're proud.
Siguiendo con ese mil futbolístico, esto es otra liga, ¿eh, Fernando?
Es el León de Belfast.
Uy, vaya.
Es un mundo, que no sé si se acaba, pero que desde luego es deslumbrante, ¿no? Van Morrison es eso de los grandes nombres de la música de la segunda mitad del siglo XX que van a marcar toda una... no una época ya, sino una estética, ¿no? O sea, una extraordinaria estética. Yo le he visto actuar en directo y es...
Uy, afortunado tú, ¿eh?
No, es algo fuera de lo normal. Yo me lo imagino, no sé si habéis estado en Dublín o en Belfast, ¿no? Mm-hmm. En Dublín, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo en Belfast no he estado, pero en Dublín sí. Y lo más maravilloso es que sigue esa trayectoria del jazz, pero introduciéndole el rock y el pop, ¿no? Y es escucharle esto mismo que estamos escuchando ahora y nuestros oyentes en un pub, ¿te imaginas? Por
sí.
La noche.
Vaya.
No
vaya.
Demasiada gente. Vamos a evitar que enciendan velitas. Vamos a evitar que enciendan el móvil.
Sí, la luz baja. La luz baja y punto.
O sea,
sí,
la luz baja. Sí. Este tío cantando estas canciones y tú soñando con una especie de paraíso imposible que por otra parte esa música te está haciendo no solamente imaginar sino soñar, ¿no?
De hecho, hablas de soñar y aquí coquetea un poco con el blues, ¿eh? Que
sí,
a Morrison
mucho,
le gusta. Es,
mucho,
es un género que le iría perfectamente.
Muchísimo.
Me ha recordado, ¿os acordáis de aquel personaje de los Simpson de Murphy Encías Sangrantes?
Sí, hombre.
Que es uno de los primeros que muere, pero luego está, es muy reiterativo su espíritu.
Aparece mucho.
A Lisa se le aparece porque es saxofonista. Y has descrito una atmósfera en la que él canta cuando se le aparece a Lisa sin estar en un club, pero sí en la calle, le está dando la luz de la luna, el saxo, y él cuando canta es una voz
potente,
de negro profundo, profundo, esta voz de fuerte, fuerte de cantante negro. Y ahí es, yo creo que es la primera vez que presté atención al blues.
¿Ves?
Fíjate, en un episodio de Los Simpson, y a partir de ahí uno se pone a mirar y dice, qué género tú. Qué género
el blues
también. Oh,
es extraordinario.
Qué género y qué complicado, ¿eh? Qué complicado, pero claro, todo desde fuera.
Y fíjate que
cuando lo hacen fácil, pues parece fácil y no
que,
lo es.
Que en el fondo, musicalmente, son dos notas, ¿eh?
Nada.
Son dos notas. Es en la guitarra, bueno, yo cuando lo tocaba era mi mayor y la mayor. Pero claro, después a partir de ahí, por eso claro, le viene bien el jazz, tiene una capacidad de improvisación sobre esas notas extraordinaria.
Extraordinaria,
¿eh?
Además que sí.
Y este lo hace, ¿eh? Porque fíjate que esta canción de Helen Gain tiene dos notas.
Sí.
Está repitiéndose continuamente.
¿De qué libro nos vas a hablar sobre la base de Van Morrison?
Hombre, no, me voy a Rumanía, o sea que...
Vaya.
Me voy bastante lejos. No, tampoco demasiado. Bueno, voy a hablar de un libro que es un librazo, que es una cosa fuera de lo normal, que es una historia dentro de lo que hoy parecería un género anómalo y fuera de la moda. Voy a hablar de la épica, ¿no? Voy a hablar de un autor... que os lo digo aquí hoy, hoy es 8, ¿no? 8 de enero de 2025, que tarde o temprano va a ser premio Nobel.
Oh, mira.
Y apuntarlo, ¿eh?
No es la primera vez que hacéis un vaticinio, así que se cumple,
pues,
¿eh? Cuidado.
Pues este escritor va a ser premio Nobel, ojalá temprano, pero si no será tarde, y también será premio Nobel. Es el escritor rumano Mircea Cărtărescu. La novela, porque es una épica casi, se llama Teodoros, ¿no? Y es una historia verdaderamente alucinante. Les voy a decir cómo empieza, ¿no? Hay una carta de 1883 que un diplomático rumano, Ion Chinghica, le entrega a otro diplomático, Basile Alessandri, contándole que el rey Teodoro II de Etiopía había sido en realidad un joven rumano llamado Teodoros, hijo de sirvientes de la corte de Valaquia, y un tipo que había sido un pirata, un aventurero, un tipo verdaderamente fuera de lo normal. Mircea Cărtărescu, que ya en España, bueno, tengo que decir que está publicado en Impedimenta, y Impedimenta ha publicado prácticamente todas sus obras, de este gran escritor joven, por otra parte, porque Mircea Cărtărescu es del año 56, o sea que tiene en este momento 69 años, ¿no? Sí, justo, 69 años va a cumplir. Ha publicado ya en español. Y además tiene una cuestión importante, y es que la traducción de sus obras las hace siempre Marian Ochoa de Erive, que son verdaderamente, por lo menos en el español, formidables. Bueno, pues cuando se encuentra Mircea Cărtărescu, conocía esta historia, y desde hace más de 40 años, desde el comienzo de su vida como escritor, quería escribir esta historia. Quería escribir la epopeya de este Teodorus, ¿no? Pero muy inteligentemente piensa, este va a ser mi gran libro y yo no puedo escribir este libro sin estar preparado para escribirlo. Y ha tardado pues casi 40 años en adentrarse en Teodorus, que como bien él ha definido, Teodoros no es solo una novela, es un mundo entero. Este Teodorus era el hijo menor, como os digo, de dos sirvientes de la corte de un gran boyardo de Valaquia. Desde el principio, desde que nace, era un tipo verdaderamente ambicioso, ¿no? En su historia, en esta historia que os cuento de Teodorus, se cruzan el rey Salomón, la reina de Saba, el bisabuelo de John Lennon, el general Napier y la reina Victoria. Tudor, este Tudor, va a ser Teodoros, el rey de Etiopía, el emperador de Etiopía, bandido y pirata, un pecador devoto y un terror prácticamente, ¿no? Va a ser verdaderamente una epopeya lo que nos cuenta Mircea Cărtărescu en este libro verdaderamente deslumbrante, muy atrevido desde el punto de vista narrativo, porque, como os estoy diciendo, combina diferentes géneros, pero yo creo que es un libro que para cualquiera que le encante leer, le va a fascinar, porque es una historia de amor, hay una historia hasta casi rosa, ¿no? Mm. Hay aventuras, hay fantasía, prácticamente más fantasía que en El Señor de los Anillos, hay historias crueles, hay historias voluptuosas, ¿no? Y además el tipo enlaza, o entrelaza mejor, lo histórico, lo que es la leyenda y lo filosófico, ¿no? Con unos capítulos verdaderamente maravillosos desde el punto de vista de la estética literaria, ¿no? Y que además el libro, es un cachondo, abarca desde la creación hasta nuestros días. Pero no se queda en nuestros días, porque termina en el juicio final. Y es un final, que por supuesto no voy a adelantar, que cierra maravillosamente, extraordinariamente la novela. Así que, si os parece, Teodoros de Mircea Cărtărescu en la editorial, en esa estupenda editorial que es...
Impedimenta es estupenda.
Impedimenta.
Sí.
Y tiene una frase al principio, del Apocalipsis, que dice: y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos?
Ah.
Pues ahí estamos. Teodoro Mircea Cărtărescu.
Complicado combinar todos estos personajes que decías, cada uno opinando lo suyo, y sobre todo fantasía, con ficción, con algo de realidad, con historia. Complicado hacerlo de manera acertada, me refiero, claro. Un popurrí así lo puede hacer cualquiera.
Y Jesús, atractivo para el lector.
Claro, claro. Es que
muy atractivo para...
encajar esa amalgama de cosas, pues es...
muy seductor es para el lector, efectivamente.
Estuvo Cărtărescu en Madrid.
Sí.
A finales de noviembre, ¿no?
Estuvo sí. En lo del festival
este de
Eñe.
Sí.
¿Cuántos escritores buenos ha dejado y dejará Europa del Este?
Bueno, no, y si me permite, Rumanía.
Y bueno, y Rumanía en concreto, claro. Pero que uno se pone a mirar, que también
sí.
Esto sí, si se asoma a la historia, pues también encuentra explicaciones, ¿no?
Hombre.
Mucha gente ha encontrado en el arte la vía de escape y por eso tenemos grandes obras de arte en muchas ramas, en la literatura, en la pintura, en la escultura y muchas veces como vía de escape a todas todas las realidades que les sacuden, así que no sé si será el caso de este autor, pero desde luego...
No, él vivió la dictadura...
La vivió, ¿no?
Claro, Atlanta, claro. Que nace en el 56,
claro.
La dictadura termina en el 89, o sea que el tío tiene 27 años.
Y por cierto, dicta de las duras, ¿eh? Vivió. No es una dicta blanda, precisamente, ¿eh? No una dicta blanda.
Un criminal.
Sí.
Y y fíjate que él cuenta... Yo, la verdad, bueno, lo voy a confesar, ¿eh? Pero porque estamos entre amigos. La primera visita que hizo Mircea Cărtărescu a Madrid fue para presentar un libro de estos que ha publicado en Impedimenta. Voy a buscar el título, era sobre el ojo castaño de nuestro amor, 2016, y o sea, ya 9 años, y se lo presentamos en la librería Rafael Alberti. No sé si os lo he contado una vez. Yo estaba sentado junto a él, ya sabes que la librería Rafael Alberti, muy acogedora, la sala es pequeña, ¿no? Estás muy juntos. Yo estaba al lado de él. Yo presenté ese libro. Era la primera vez que se hablaba de Mircea Cărtărescu en Madrid. Y el libro me deslumbró, por supuesto. Yo hice la presentación. ¿Sabéis lo que me impresionó?
¿Qué?
Que tenía un tío al lado que vivía para la literatura. Era un letra herido. ¿Sabes? Que no le importaba nada. O sea, cuando él empezó...
Sangraba letra, ¿no?
Totalmente.
Sangraba letra.
Cuando él empezó a hablar del libro y a comentarlo, era como una especie de éxtasis, ¿sabes? O sea, decir, era un tipo... A mí me impresionó porque, fíjate que rodeados de escritores continuamente, he visto pocos que vivieran la literatura...
Pues sí, efectivamente.
...con la intensidad que la vivía Mircea Cărtărescu. Y yo creo que en este libro de Teodoros se ha dejado la vida el tío. Se ha dejado la vida y, como tú muy bien decías, Jesús, la sangre, ¿no?
Pues oye, una recomendación ahí. Fíjate, entre Van Morrison y Cărtărescu hemos dejado el pabellón, que yo no sé qué traerá Emilio, no, pero Emilio, ¿te quieres levantar y marcharte o te atreves?
No,
te atreves.
Emilio lo supera, ¿no?
Sí,
no,
por no, lo no. menos, por lo menos, sí. Lo iguala. Y
seguro.
¿No, Emilio?
¿Por dónde empezamos? ¿Por la canción o por el libro?
Jope, es que, a ver, a mí cuando en un libro aparece New York, obviamente yo, por inercia, la cabra tira al monte. Quiero empezar por New York, por el libro. Pero espera, no lo hagas todavía. Es que vamos a crear todavía, vamos a establecer este cebo, ¿no? Que también existe en radio.
Sí,
porque
la intriga,
en radio,
la intriga.
Claro, en radio para el cebo, la televisión pues tiene esas cortinillas y esas cosas. Nosotros tenemos las horarias.
Mira que son bonitas las horarias.
¿De qué libro nos vas a hablar, Emilio del Río?
Pues un libro imprescindible. O sea, hay que leerlo alguna vez en la vida. Tiene que ver con el espíritu navideño que todavía se mantiene un poco, ¿eh?
Ay, sí. Ojalá
es
no se fuera
un libro
nunca.
Que se titula Cuentos de Nueva York, de un escritor norteamericano de finales del 19 y comienzos del 20, que se llamaba William Sidney Porter y que adoptó el seudónimo de O. Henry, un tipo que llevó una vida, bueno, muy azarosa, en fin. Su vida es una novela en sí misma, ¿eh? Tuvo que escapar de Estados Unidos para que no lo metieran en la cárcel, pero se está muriendo su mujer y volvió, alcohólico, en fin. Y escribe unos relatos absolutamente maravillosos. Es una de las mejores cosas. Yo lo había leído hace tiempo y buscando algo para Navidades, digo... que tenga espíritu navideño, porque uno de los... El libro, bueno, hay varias traducciones. Yo recuerdo, yo leí en su momento la de Austral. Esta vez he leído la de Espasa, que está editada en 2005 con traducción de León Mirlas. Son 16 relatos y el primero es El regalo de los Reyes Magos, que es una de las cosas más bonitas que se puede leer en la vida. Es una... Cuentos de Nueva York, que además evoca a Nueva York. O sea, Nueva York está presente en todo y aquí somos muy de Nueva York.
Este vaya...
Libro, la Feria del Libro de Madrid se dedica a Nueva York, por cierto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es el país invitado, siempre es hay un país invitado.
Hay un país socio, sí.
Este
tipo,
año va a ser una ciudad invitada y es Nueva York. Y entonces, Cuentos de Nueva York son 160 páginas, 16 relatos. El primero es El regalo de los Reyes Magos. Y son cuentos en los que O. Henry juega con la ternura, con la ironía, con la sorpresa... Encuentra, y esta es la clave, la belleza y la humanidad en los pequeños detalles de la vida urbana en Nueva York, además, ¿eh? Nada más y nada menos. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues son personas comunes, trabajadores, amantes, pícaros que lidian con los pobres, en fin, policías, con los retos y las ironías de una ciudad, fijaos, comienzos del 20, que está en una absoluta ebullición. Hay cuentos que son absolutamente, con permiso de Machuca, maravillosos. Por ejemplo, El regalo de los Reyes Magos, ¿no? Esto es una pareja de que está casada, de jóvenes, entonces no tienen dinero para regalarse uno al otro algo, en fin, un poco consistente. Ella tiene un pelo fantástico y se lo corta, lo vende, para poder regalarle a él una cadena para el reloj que tiene. Reloj que había heredado de su abuelo.
Qué bueno.
Y él regala, pero claro, tenía el reloj, un reloj de esos de bolsillo antiguos,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, le daba no sé qué sacarlo porque no tenía cadena. Entonces vende el pelo que belleza de pelo, en fin, era su sello de identidad, para regalarle esa cadena. Y él vende el reloj para comprarle a ella una peineta, también de valor, de una joya de peineta, para recogerse el pelo. Es fantástico.
Qué bueno, ¿no? Sí.
Es genial.
Muy bueno.
O sea, es acaba diciendo.
Y todo esto con Nueva York, de marco y
con
de contexto.
Nueva York,
y de fondo.
De marco y de
claro,
contexto.
Claro,
sí.
Claro. Es que.
Y acaba diciendo: los Reyes Magos, como ustedes saben, eran unos hombres sabios, maravillosamente sabios, que le trajeron regalos al niño en el pesebre, inventaron el arte de hacer regalos de Navidad. Como eran sabios, sus presentes fueron sin duda los más sabios y quizá gozaran del privilegio de ser cambiados en caso de resultar repetidos. Y aquí yo les he contado torpemente a ustedes la apacible historia de dos jóvenes aturdidos que vivían en un departamento en Nueva York y que sacrificaron el uno por el otro los tesoros más grandes que cada uno tenía. Digámosles a los sabios de hoy que de todos los que hacen regalos, estos dos fueron los más sabios.
Sí, sí.
Qué bonito.
Sí, muy bonito.
Bueno, sabes que el premio más importante de relatos en Estados Unidos lleva el nombre de O'Henry.
O'Henry.
Sí. Ah, mira.
Uno de los que lo ganó fue Truman Capote.
¿Ah, sí?
Sí.
O'Henry es uno de los tíos que hay que leer en la vida.
Total, total.
Y este libro de cuentos de Nueva York. Claro,
no,
porque
este me lo anoto especialmente.
No,
porque
no,
aparte
absolutamente obligatorio.
Ese primer capítulo.
No,
es que,
en serio.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí.
Y además, fíjate, con la vida
que
llevó él tan terrible.
160 páginas, has dicho. Esto se lee. Si
con la vida que llevó él para O'Henry, alcohólico, tal, en fin. La literatura, con problemas económicos, era una vía, estuvo en la cárcel, él empieza a escribir en la cárcel.
Una vía de escape, sí.
Es
decíamos,
una vía
sí.
de escape. Entonces, frente a las dificultades de la vida, a los conflictos, a los problemas, él siempre encuentra la humanidad. Para él la literatura es la justicia, es la felicidad. ¿Dónde se refugia de la crueldad, de la sordidez de la vida? ¿Dónde se refugia de un mundo despiadado que no perdona, que no concede tregua, que no ayuda a los demás y sobre todo a los humildes, en la literatura? Eso es fascinante. Hay otro cuento, por ejemplo, el de
el ser humano es verdad que es capaz de lo peor, pero también de lo mejor, porque le tienes entre la espada y la pared, está hundido, y por ejemplo estas circunstancias que hemos comentado, en este caso de O'Henry, podría ser una persona que se hubiera venido abajo y hubiera dicho, yo para qué vivo más, con todo lo que llevo. Y no, frente a la adversidad, creación, ¿no? Frente a la destrucción, creación y creatividad.
La humanidad. Sí. La humanidad, sí,
sí.
¿Cómo encontrar la humanidad?
A eso, exacto.
Sí, porque los protagonistas
qué bueno.
Una épica de los personajes cotidianos, ¿sabes? No hay grandes
sí,
héroes
eso
de
es,
la
eso
literatura.
Es, sí. La belleza de lo banal, ¿no?
Sí, sí. La esperanza. Sí. Yeah. En las pequeñas cosas, sí.
Claro, yo quiero imaginar cuando.
Hay otro, por ejemplo,
¿sí?
El de la última hoja, ¿no? Una chica que está enferma, que se va a morir, dice, me moriré cuando caiga la última hoja de ese árbol, ¿no? No tiene ganas de vivir. Es pintora, la cuida otra amiga pintora, en el edificio vive un tipo ya mayor, pintor fracasado, no ha hecho nada importante en su vida, y entonces está mirando, no se cae la hoja, un viento terrible, una tormenta espantosa, pasan dos o tres noches y la hoja no se cae. Y al final, ella recupera las ganas de vivir y se dan cuenta. Y se enteran de que se ha muerto el vecino, el pintor este que todos que despreciaban y tal. Y es que pintó la hoja de noche.
Anda.
O sea, sí que había caído, pero pintó la hoja de la hiedra
para
de noche.
Para que pareciera que nunca caía.
Y entonces
claro.
Ahí se enfrió y murió. Fantástico.
Qué bueno.
O el tipo, buenísimo. O el tipo que va a dar de comer todas las Navidades.
No cuentes más. No, pero que es estás que esto otro precioso.
Esto es también de Navidad, no, para el año que viene. Pues, va a dar de comer a un pobre, al mismo pobre todos los años. Este que se había empachado ya, había estado en una otra comida también de beneficencia, acaba en el hospital con empacho y en la cama de al lado está el tipo que le había dado de cenar porque llevaba 4 días sin comer, una semana sin comer, porque había estado ahorrando para darle de comer al pobre. Es fantástico, bueno. ¿No?
Tengo que decir que
estas cosas ocurren.
¿Sí?
Estas cosas ocurren. Y lo malo es que siempre lo que contamos es lo malo. Es lo malo. Y es una pena que no exista un periodismo de esto. Es más complicado, es más difícil. Porque luego hay lo que hace ruido.
Sí, luego hay otros divertidos también. ¿Eh? Un tipo que no tiene de comer,
¿qué historias?
Es pobre de solemnidad, y dice, pues voy a cometer un delito para que me metan en la cárcel. Entonces va a un restaurante, come, y dice, no tengo para pagar. Y dice, me llevarán a la cárcel una semana. Y entonces dice, a la calle, fuera, no lo detienen. Rompe un escaparate para robar algo y váyase de aquí, no lo detienen. Se lleva un paraguas de otro y no lo detienen. Y dice, bueno, pues, se lo piensa mejor y dice, bueno, si esto es así es por algo. Bueno, voy a portarme bien, voy a empezar a buscar trabajo, voy a intentar.
Y le detiene.
Está quieto y lo detiene el policía. Está quieto, mira, en el parque y dice, ¿qué hace usted aquí que no hace nada? ¡A la cárcel!
Muy bueno.
Pues es buenísimo.
Se ha llevado al cine.
El policía y el...
¿Cómo se dice? Muy bueno ese, muy bueno. Kafka.
Se ha llevado al cine a Henry
bastante. El policía y el salmo. Sí, se ha llevado bastante al cine.
Y además, ¿sabes en qué? En tipo de películas que eran por episodios.
Sí.
Por los esto. Tengo que deciros que dentro de mi filmografía especial de Navidades, este año he incorporado una nueva.
A ver.
Ya sé que a ti te gustó muchísimo. Me acordé después. Los que se quedan.
Hombre. Ah, bueno. Pero ya hablamos de ella.
Ya, sí. No, por eso sí. Jesús lo dijo, que era su candidata al Oscar, además.
Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Que no fue por rollos.
Sí, hubo rollos. Pero estuvo nominada, ¿eh?
Sí.
Y el actor.
¿Y te ha gustado? A mí me encantó.
Me maravilló.
A ver, es película de Navidad. Total.
Me maravilló. O sea, sí. Me parece una película. Me parece un Frank Capra del
sí,
siglo XXI.
Sí, total.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea, es decir, me parece ese personaje del profesor.
Sí.
Me parece, bueno, fuera de lo normal. Y la redención del chico. Es que me parece todo. Tiene Capra, tiene Dickens y tiene todo el espíritu de la Navidad, ¿no?
Sí.
Y la cocinera con el hijo muerto en Vietnam. Y los pijillos.
¿No se llevó la cocinera el secundario al final?
Se llevaron algo.
El secundario quizá... Vamos no, es que no lo sé, porque como tuvo el escándalo este del guión, lo del plagio y demás, la academia esas cosas las persigue mucho. Sí. Entonces, no sé yo.
Pero bueno, muy buena película.
Sí.
Bueno,
¿y
cómo?
La incorporamos.
Y el actor, Paul Giamatti.
Giamatti.
Sí, bueno, está...
Giamatti está muy bien. Giamatti está muy bien.
Qué historia, qué bien. Qué bien van desmenuzando ese momento en la escena.
Ganó. La actriz de reparto, Davin Joy,
¿no?
Ganó el mejor.
Es que
estuvo nominada la película, el actor, claro, el mejor guión original, montaje y el mejor actriz de reparto que lo ganó. Es que estaba brutal, buenísimo.
Sí.
Película.
Y la propia música.
Sí,
claro. ¿Sabes qué pasa? Son estas películas, por eso te decía lo de los relatos, que hablabas tú de humanidad. Son estas películas que te reconcilian con la humanidad. Porque
totalmente.
Muchas veces cuando... Aquí además, desgraciadamente y desafortunadamente lo sabéis, lo hacemos mucho. Y fíjate que en el enfoque, esto me lo enseñó Félix Madero, huimos de los sucesos. Huir no quiere decir omitir la información, sino no nos recreamos en ellos.
Exactamente.
Hay que contarlos. Entonces, desgraciadamente, cuentas cada cosa que tela, que hay que tener estómago, ¿eh?
Sí, señor.
Y cuando ves este tipo de películas y demás, terminan y dices... Mira, que hasta se me había olvidado, macho. Se me había olvidado lo que era ser humano de verdad y la humanidad. Y esto existe, esto también ocurre, ¿sabes? Y hay gente así y hay sentimientos así.
Muy de acuerdo.
Y de verdad que es una maravilla. El gol que acaba de marcar el Athletic Club de Bilbao también ha sido...
De Marcos.
De una factura tremenda. Lo que no sé si no estaban fuera de juego.
Ahí va.
Pero ha sido una factura...
Yo es que como estoy de espaldas gloriosa. A la tele no lo veo.
A ver.
Pero es que, os veo a vosotros.
Pero espera, te lo digo ahora mismo.
No quería...
Ya verás cómo este es fuera de juego.
No sé yo.
La cautelar es tremenda.
En cualquier caso, es que no quería interrumpiros porque entre los cuentos que me han encantado y luego la valoración es que hacíais.
Los cuentos
película...
de Nueva York, de Henry, es una de las cosas que hay que leer en la vida. Hay que leerlos, o sea, de verdad.
Sí, es imprescindible. No, de verdad que, mira, me comprometo porque siempre, como hacemos tantas recomendaciones entre las 5 letras y esto, no paramos. Y el tiempo es finito, desafortunadamente, para leer todo. pero
esa edición de
este lo voy a adelantar. Esta lectura sí. Me la voy a adelantar sí, en sí. Las que tengo pendientes, porque me ha gustado de verdad.
Epopeyas, no a... epopeyas de gente sencillas, podríamos decir, que es el...
Sí,
¿de qué va esto?
Sí,
¿no? Como lo de Buda, de rusos, epopeyas de gente sencilla.
Así es. Y es que fíjate, a veces sí. La escritura más sencilla y las letras más básicas, de las canciones más sencillas, son de verdad las que, como dicen los italianos, esculpitan en la memoria, ¿eh? Sí. Se quedan esculpidas en la memoria. The way you look tonight es una frase que, si se pusiera un cinéfilo a analizar, creo que ha salido en infinidad de películas para referirse al momento en el que aparece normalmente una mujer, que obviamente ellas lucen bastante más, vestidos, etcétera, y ropaje, y deslumbran al hombre, al coprotagonista, al protagonista. Y siempre, siempre aparece la frase, oh my, how you look tonight,
¿cómo estás esta
look
noche,
at the way, ¿no? You look tonight, sí, que nosotros... Claro, es difícil trasladarlo al castellano porque los españoles latinoamericanos lo han cogido con el qué bien te ves.
Sí.
Pero qué bien te ves nos suena a nosotros un poco a pie cambiado, ¿no? El qué bien luces, cómo luces esta noche, pero no lo utilizamos. Mm. Entonces nos queda el The Way You Look Tonight y este en boca y voz de Cassandra Wilson, ¿no?
Sí, esta es una versión de Cassandra Wilson.
Cassandra Wilson.
Me encanta, Cassandra.
La versión que tiene de Time After Time.
A Time After Time.
Eso es
buenísima.
Es increíble.
Sí.
Y es de Mississippi, ¿no?
Sí.
Te creo.
Sí, de Mississippi, sí. Jackson, Mississippi.
A mí cada vez me gusta más esta
música. Es del 55, o sea, ¿qué va a hacer este año? Una chavala, 70.
Tiene mi edad.
Y ¿qué dices? Tan jóvenes hoy, tan jóvenes, macho. Y bueno, me encanta Cassandra Wilson. Las versiones que hace me parece una de las grandes voces del jazz femenino.
Total,
de nuestra era,
¿eh?
Y la mujer de Elvis Costello, ¿cómo se llama?
Sí.
¿Os acordáis, no? Que estuvo aquí actuando. También es tiene además, oye, por cierto, he tenido un éxito tremendo estas Navidades con recomendar, que tú lo trajiste.
Mira, no lo sabía yo, Diana Kroll.
Diana Kroll,
no lo sabía yo,
es la mujer de Elvis Costello.
Diana Kroll, sí. Diana Kroll. Sí, Kroll.
Otra vez,
de mis novias.
Es de este estilo.
Es una de mis novias, sí, Diana Kroll. Sí.
Bueno, pues otra de los hits de estas Navidades ha sido el disco de Bob Dylan de Villancicos. Extraordinario.
Buenísimo.
Versión del pequeño tamborilero no la supera Frank Sinatra, ¿eh? O sea, es una cosa... Verdaderamente.
Fíjate,
hemos tenido muchos descubrimientos.
Sí, decías. Decías, Emilio, ¿querías cantar algún gol, quizá?
¿Gol? Es que os he visto la cara de mirado y digo, gol, ¿no? Este no lo anulan,
Este no, porque ha sido un fallo
Iñaki,
de la defensa al Barça.
Iñaki,
sí.
Van a ser unos William. Últimos finales, unos sí. Últimos minutos de, como decía Castillo, ¿os acordáis? A Juan José Castillo, que retransmitía los partidos de tenis y decía una jugada de infarto.
Sí.
Van a ser unos minutos de infarto, porque el Barça está desbordado.
Ha quitado en el minuto 68 Flick a Yamal y yo lo he visto un poco atrevido.
Pensando que lo estaba reservando para la final,
sí.
¿Sabes?
Sí,
y probablemente,
puede venir por ahí, sí, porque sabemos que se está recuperando. Bueno,
claro,
viene recién recuperado de una lesión,
claro,
y demás,
claro.
Pero bueno, otra vez
revisión. ¿Pero qué vas a revisar, hombre? Ya está bien.
Mira, están los...
Lo que tenéis que revisar es la cautelar.
Los del Bilbao, están los hinchas, bueno, los cuatro que hay desplazados desde Bilbao están algo indignados, sí, sí. Bueno, pues ahora diremos.
Pues esta versión de Cassandra Wilson es fantástica.
Maravillosa.
Y es una versión de... La canción original es de 1936, de la película Swing Time, donde es interpretada por Fred Astaire. Por cierto, que esta canción gana el tercer Oscar a la mejor canción original. No había al principio de los Oscar, Oscar a canción original. Lo ponen en un momento dado... Y gana el tercer Oscar a Mejor Canción Original. Y suena así, cantado por Fred Astaire.
A ver.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look. Oh, but you're lovely with your smile.
Me voy a atrever a decir que de Cassandra Wilson es para la pareja de solteros, una noche romántica, la pareja de solteros, y la de Fred Astaire es cuando ya han venido las criaturas. Cuando ya estás con las criaturas pequeñas, con los critters por ahí, venga, pues todos al parque a dar saltos en el parque, con esta versión muy alegre, muy jovial.
Sí, además en la película la está cantando Fred Astaire mientras toca el piano y Ginger Rogers, fijaos, o sea, Fred Astaire y Ginger Rogers. Y ella se está lavando la cabeza. Entonces escucha la canción, se queda hipnotizada, va al salón y entonces... vuelve a mirarse en el espejo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, no es en un momento así, digamos, épico, ¿no? Que están entrando en un sitio y ya va súper enjollada. No, en una cosa cotidiana que tiene que ver, por eso la canción, con los héroes cotidianos de los cuentos de Nueva York de O. Henry.
Muy bien.
Me gusta mucho la versión de Fred Astaire, pero me parece imbatible la de Cassandra Wilson.
Sí, es, a ver, las dos son muy buenas.
Sí, bueno, cada una es de una época.
Y hablábamos de una frase, ¿no?, que tienen, que es la de... Bueno, hay que decir que han anulado este segundo gol también.
Yo no sé por qué juegan contra el Barcelona.
Al Bilbao, la han anulado también. ¿No? Parece ser que se ha escudado el árbitro en que todo precede no de un error de la defensa azulgrana, sino de una recuperación que ha hecho el Bilbao, que ha metido la pierna el jugador del Bilbao y, claro, ha recuperado el balón y estaba Iñaki Williams en fuera de juego y se ha beneficiado de ello. Bueno, sobre lo que decíamos, el The Way You Look Tonight, ¿no? Os decía yo que ha aparecido mucho en el cine.
Sí.
Era el nombre de esta canción, que has traído dos versiones. Y aparece también en una canción que también nos evoca una película, y así es como cerramos el círculo entre una fuente y un río. Ahora viene. ¿Cómo va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar cómo lucía esa noche la mujer de rojo en la canción, Chris de Bar? Vaya canción, vaya canción espectacular. Esto es que dice, no te pongas pureta, hombre, y casposo ya, pero es que es tan difícil no abrazar la afirmación de que esta música ya no se hace.
Es evidente.
Es que es tan difícil.
Es evidente que vamos a... Vamos a evitar comparaciones, porque además comparar siempre no tiene mucha gracia. Ahora,
sí.
Lo que sí podemos es hablar de las virtudes de esta canción.
No,
sin
todas.
Sin compararla con ninguna, ¿sabes? De ahora ni de antes.
Me parece bien.
Sino sencillamente decir, tú oyes esta canción y ¿qué sientes?
Sí,
y hay
sí,
que
sí,
estar,
sí.
Y hay que estar muy jodido y muy castigado en la vida para no sentir lo que tienes que sentir.
Sí, es cierto.
¿Sabes?
Está,
o sea,
está
si,
muy...
si no estás...
Ya
si
te
no,
tiene que ir mal en la vida para...
Has tenido que sufrir mucho en el colegio, ¿sabes? Para no darte cuenta que esta canción está transmitiendo lo que podríamos denominar unos valores universales.
Ya
¿no?
tienes, o sea, que ser un cartarescu, cartarescu al cubo.
Oye,
para no sentir.
Y además tiene
pero
que...
Pelotas, ¿eh?
Y la letra tiene que ver también con la de... La de Fred Astaire, ¿no?
Claro.
Que poníamos. O sea, ¿cómo te veo esta noche?
Sí, y que nunca lo olvidará. Esta canción es muy buena porque
las
es lo que
letras
dice...
están hilvanadas, como dices.
Sí, además, a mí me gusta mucho porque tanto que se habla aquí siempre de lo de machismo y feminismo y demás, a mí me ha molestado mucho cuando a un hombre le ha molestado que miren a su mujer. Yeah. O a su novia. Yeah. Me molesta verlo porque creo que eso debería ser motivo de admiración y de orgullo. Si le miran, ojo, con admiración, ¿no?
Sí.
No estamos hablando de otro tipo de miradas o de actitudes. Pero si la persona que tienes al lado levanta admiración, toma tú, en lugar de celo, lo que te tiene que entrar es orgullo, ¿no?
Sí,
y esto es lo que dice esta canción. Esta canción dice, yo nunca he visto a tantos hombres girarse hacia una persona.
Pero no es muy habitual, ¿eh?
¿El qué?
Eso que tú
sí,
estás diciendo.
Sí, no, desde luego.
No
desde
es
luego.
Nada habitual. ¿No?
No lo es.
Lo dice, I will never, ¿no? The way you look tonight.
Claro, él dice que sí. I never forget, que nunca olvidaré cómo lucías esta noche, pero dice, pues yo nunca he visto a tantos hombres girarse a mirar a... Claro, por eso me ha recordado. Yo no tenía canción. Y en cuanto he visto a Emilio del Río, lleva esta, digo, The way you look tonight, y me viene siempre Chris DeBar. Me viene siempre Chris DeBar. Además que dibujo perfectamente lo que va describiendo la canción.
Cómo se hilvanamos todo aquí.
Sí. Y me gusta mucho, muchísimo la canción. Hay otra también que habla de una noche en la que también alguien... bueno, de hecho, creo que también... No dice The way you look tonight, pero sí How you look tonight. You look wonderful tonight. Que es la de Wonderful Tonight de Eric Clapton.
Ah,
que dice, bueno. You look wonderful tonight.
Vaya canción.
Buah, es una pedazo. Esa me gusta más que esta.
Vaya canción. Esa me gusta aún más que esta.
O sea, ¿qué son los 80 esta música?
Esta música.
¿Visteis el especial de Mota de Nochevieja?
Sí.
Hay
sí.
una sketch sí. en el que... Es genial, Mota.
Genial.
Es genial. Hay un sketch en el que... Están en terapia para ver si se desochentizan.
Ay, pues esto no lo he visto.
Lo voy a ver.
¿Pero sabes por qué? Porque
entonces,
los
y todo el lenguaje, las actitudes, todos son de los 80.
Yo soy del 83 y a mí muchas veces me dicen, pero si tú eres noventero, ¿no? Porque en realidad cuando ya tú vives todo esto y lo mamas y sales, ya estás más en los 90. Pero es que, de verdad, yo nací con 10 años de retraso, voy a decir.
No, al revés, adelantados.
Sí, es verdad.
No, los 80 fueron, para decirlo claramente, nuestros años 20.
Sí, total.
Podríamos hablar de los felices 80.
Mira, y de los felices 90. You look wonderful tonight, ¿eh? Aquí Eric Clapton sube la apuesta y
dice,
luces maravillosas esta noche. Qué pedazo.
Y ese tono cálido, ¿sabes? O sea, de habitación con chimenea casi, y el tío cantándote.
Este tono yo no lo había conocido en Eric Clapton hasta que escuché el MTV Unplugged de Eric Clapton, que hizo una versión de Leila.
Sí, claro.
Que en lugar de la eléctrica, la que conocemos, Leila.
Era lo que llaman Unplugged esto, ¿no?
Sí, el Unplugged, el sin enchufe, ¿no? Que diríamos
exacto,
en español.
Exacto.
Y joder, qué versión básica extraordinaria de Leila.
Y además hay un vídeo de eso.
Sí, exacto. Sí, el MTV Unplugged, tienes todos los números de Eric Clapton en vídeo. Que hace también el Tears in Heaven famoso, dedicado a su hijo.
Exactamente.
Se te pone el vello de punta.
Menudo músico y guitarrista.
Pero mira, le doy las gracias a Machuca que han dado veloz para localizar la canción, porque esta canción me gusta, igual que me gustaba la otra, de lo del orgullo y la admiración, esta me gusta porque tiene el mismo mensaje, fíjate que las canciones son completamente diferentes y los artistas también, que la de Rock and Roll Star de Loquillo, Y el mensaje
qué
es,
buena es.
Y el mensaje es, por mucho que sea yo, siempre. Sin ti no soy nadie.
Exacto.
O sea, no soy nadie ni nada. Y Eric Clapton lo dice. O sea, le va la noche fatal en esta canción. Se emborracha, dice que tiene un dolor de cabeza. Bueno, lo que le pasa es que le dará la priva.
Claro, exacto.
Y le dice, oye, ¿pero te encuentras bien? Dice, claro que me encuentro bien. Y luego habla para sus adentros en la canción y dice, claro, es que lo más bonito de todo esto es que ella no se da cuenta de que yo veo en sus ojos cuánto me quiere ella. Que es que tú fíjate, Eric Clapton, lo que dice. Dice, yo estoy feliz porque eso, veo eso, todo lo que me quiere ella.
Eso es poético.
Sí, era, Clapton, puro Clapton.
Oye, os puedo dar
así una... le robó la esposa a cierto Beatles. Sí,
os puedo dar una noticia. Y es que esta mañana hemos fallado el premio Francisco Umbral
al
mejor libro del año. Y ha sido un libro, es un libro extraordinario, que se llama Primavera Sangrienta, de dos historiadores españoles, Fernando del Rey y Manuel... Manuel Álvarez Tardío.
Ah, bien.
Sí. Que publica en El Mundo.
El libro publicado en Galaxia Gutenberg, y se llama Primavera Sangrienta porque cuenta lo que ocurre desde el triunfo de las elecciones en el febrero del 36 por el Frente Popular hasta el golpe de Estado del 18 de julio. Extraordinario.
¿Ese?
Con una documentación fuera de lo normal. Han tardado años y años.
Hombre, difícil acceder a toda ella, claro.
El libro, y cuenta cómo la polarización, la división familiar.
Valiente el libro, ¿eh?
No,
valiente el libro.
Muy
valiente el libro, y más con el año en el que estamos, de conmemoración de ciertas cosas que, bueno.
Lo quería decir, ¿no? Porque el libro lo que cuenta es, tengan ustedes cuidado con polarizar una sociedad, ¿no?
Sí, además que sí.
Es un libro extraordinario. Vamos, se llama Primavera Sangrienta.
Hablemos de
esa primavera.
Hablemos de él con detenimiento.
Si queréis, además, podemos llamarle esa semana que viene.
Sí, sí.
Hoy publica en El Mundo una tribuna, Álvarez Tardío. El PSOE y sus celebraciones históricas. Con el título está todo dicho.
Pues sí.
Sí, bueno, es uno de los buenos, Álvarez Tardío.
Pues vamos a anotarlo, Fernando. Si no se puede para el miércoles que viene, para otro me da igual. Pero hagámoslo porque... Porque...
Y algo muy importante,
sí.
Estas cuatro canciones de hoy van a la lista de Spotify.
Hombre.
Entre una fuente y un río. Las canciones que te harán más
y
feliz.
Y espérate que queda una quinta, pero antes déjame decirte que Paul Preston, que
Hombre.
Es una de las biografías de Francisco Franco que más me gusta, el periodo este lo trata y le dedica muchísimas páginas. Muchísimas páginas. Y es previo a todo el ascenso tal,
todo
no sé
que
qué, de Francisco Franco. Le dedica muchas páginas a la carta que envía Francisco Franco y dice, oye, que hay ruido de sable, señores, que vamos a ver. Pero mira, lo dejamos anotado. Vamos a despedir, no para ajustar con las 10, nos pasaremos, pero esto lo merece. Porque ¿sabéis quién habría cumplido hoy 90 años?
A ver.
Hombre.
Bueno. Y esta canción me parece fuera de lo normal.
Suspicious Mind, qué buena
joder,
es, qué buena
joder.
Es. Sí, sí, sí. Muy versionada también, ¿eh?
Mucho.
A ver cómo suena él.
Venga, vamos.
Es que teníamos que despedir a lo grande, aunque pisásemos horarias, que es algo que no hay que hacer en la radio, pero el gran Elvis lo merecía. Qué pena, lo que se nos fue, el talento que se nos fue.
Eso agranda el mito.
También hay que decir lo que se nos fue y lo que nos dejó.
Sí, joder, lo que nos dejó es...
Porque esto lo puedes poner continuamente.
Totalmente. Bueno, esta canción, él tiene un directo cuando vuelve del servicio militar. Vestido de negro, de cuero negro, que sale ahí en la... No sé si fue en Las Vegas. Y es un directo que hace como de 2 horas y pico. Y hace esta canción que la eternaliza, la canción. O sea, la alarga, si dura 3 minutos y medio la canción, va hasta 7 repitiendo la misma estrofa, We're calling a trap, cada vez más acelerado. Y ahí dijo la gente, efectivamente, Elvis ha vuelto. Vosotros volvéis a iros, pero regresaréis primero el viernes, en las 5 letras, y luego el miércoles que viene anotamos algunos temas que nos quedan pendientes. Emilio del Río, un placer volver a verte.
Un abrazo, qué ganas. De veros y de escucharos.
Anotado queda, ¿eh?
Un abrazo.
Os cuento de Nueva York, de O. Henry. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Un honor, Jesús, como siempre.
Y eso, que nos tiene que emocionar, palabra de Fernando Rodríguez Lafuente, la Lady in Red. Si no, háganselo mirar.
Eso,
háganselo mirar.